Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, quien nos va a hablar acerca de las leyendas urbanas. Egunon, Julio.
Egunon, bye.
Egunon. Bueno, vamos a empezar hablando un poco, ¿no? Son leyendas urbanas que todos o la mayoría, ¿no?, hemos oído hablar de ellas. Entonces vamos a empezar un poco acerca de las vacaciones, ¿no?, ya que se cree, ¿no?, pues que la mitad de las vacaciones las elige él o la trabajadora y la otra mitad la empresa.
Eso es. Como todo, hay leyendas que parten de un principio de realidad, ¿vale? Pero lo cierto es que luego se van instalando en lo que sería la gente, en la cabeza de las personas, y parece que lo que podía ser una respuesta adecuada para un caso concreto, pues que ya se convierte en algo para la generalidad. Entonces, tema vacaciones. Desde el punto de vista de lo que es el estatuto, no hay nada que nos diga que legalmente 15 días los tiene que decidir la empresa y 15 días los tiene que decidir la trabajadora. Es posible que haya convenios colectivos que lo regulen de esa manera, entonces en cada sector concreto donde haya un convenio colectivo, pues habrá que ver cómo se reperfilan finalmente esas cuestiones, pero con el estatuto en la mano y con la mayoría de los convenios provinciales que nos afectarían aquí a la provincia de Álava, no tengo ninguna constancia de que exista esa división de las vacaciones de 15 días tú y 15 días yo. Ojo, puede ser una fórmula perfecta, puede ser una manera de gestionar las vacaciones en el año, pero básicamente lo que dice la ley es que las vacaciones se tienen que acordar. Entonces, si el acuerdo es 15 tú y 15 yo, pues ya está, un acuerdo perfecto. Si el acuerdo va en otra línea de, pues yo quiero en septiembre, pero al final van a ser en octubre, no, pues yo querría en agosto, yo querría en julio, no sé qué, pues eso ya es fruto de la negociación. Es decir, no, salvo que el convenio nos diga una cosa distinta, lo que tenemos que dejar claro es que no existe ninguna ley que imponga esa distribución de las vacaciones de 15 días y 15 días.
O sea, aparte
con
de
las vacaciones, sí. Uh-huh. Eso es, con las vacaciones tendríamos otra historia, que esta ya es más novedosa, esta no está tan instalada en la gente, pero sí que es, por un lado, primero, oye, que he estado de baja durante todo el año pasado, ¿he perdido las vacaciones? No, yo no sé si eso está muy instalado o no está muy instalado, pero por lo menos lo vamos a aclarar. Lo que pasa que lo que sí que parece es que, como consecuencia de no haber podido coger las vacaciones en su año, y después de ese proceso de baja de larga duración nos tenemos que reincorporar al puesto de trabajo, sí que parece que las empresas, más que la gente, pero las empresas parece que lo que pretenden trasladar a las trabajadoras y a los trabajadores es las vacaciones que tenías pendientes por no haberlas podido coger, por estar de baja, se tienen que coger inmediatamente después del alta médica. Vale. Eso, nuevamente, habría que ver qué convenio de aplicación tenemos para saber cómo está regulado eso en lo concreto. Sí que existe uno, un convenio que lo regula en ese sentido, en las trabajadoras que realizan la limpieza en Osakidecha a través de alguna contrata, sí que tienen que coger obligatoriamente esas vacaciones de otros ejercicios inmediatamente después de la alta médica, pero es el único convenio en el que lo he visto. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que como no hay una regulación específica, podrás cogerla inmediatamente después de la alta médica, o iríamos a lo que he intentado aclarar en la primera de las leyendas. Hay que negociar cuando se cogen las vacaciones. ¿Habitualmente se están cogiendo después de la alta médica? Sí. ¿Por qué? Porque es una manera muy cómoda de gestionar esa transición en situaciones médicas complejas. Tengamos en cuenta que son bajas de larga duración, es decir, estamos hablando de un problema médico intenso, y que la reincorporación al centro de trabajo suele ser brusca. Entonces, para evitar una reincorporación tan brusca, puede ser conveniente y puede ser razonable pensar que las vacaciones se pongan a continuación de la alta médica. Pero eso es una situación que tiene que interesar a las dos partes, tanto a la empresa como al trabajador o a la trabajadora. Uh-huh. Si no existe esa idea, o imagínate que tú justo vas a coger las, ¿no? Se emite una alta médica el 31 de julio, tú ya tenías programadas tus vacaciones en agosto, pues lógicamente las anteriores las vas a poder situar en cualquier otro mes, no tendría por qué ser inmediatamente después. O imagínate que tu situación médica, tu recuperación, sí que es, o sea, para tu recuperación médica es adecuado el retomar una actividad laboral lo antes posible, porque eso también te va a ayudar a, yo que sé, mentalmente a que puedas, ¿no?, retomar una serie de rutinas, actividades y no sé qué. Uh-huh. Y no es práctico coger una, retrasar esas vacaciones, pues lógicamente no tendríamos por qué pensar en esa obligación de tener que disfrutar las vacaciones fuera de lo que no dice la norma. Uh-huh. ¿Vale?
Uh-huh. Pues bueno, pues habiendo aclarado un poco el tema de las vacaciones, igual pasamos a hablar de la siguiente leyenda urbana, que para mí, o yo creo que es de las más extendidas, ¿no?, que es que cuando estás de baja, a ver si es verdad eso de que hay que estar a las 10 o a las 11 en casa.
A las 10 y un minuto, nunca más tarde. No, nuevamente caemos en una equivocación. No existe ningún convenio que estableciera eso. Creo que ningún convenio podría llegar a establecer, a regular esa cuestión, porque al final es un tema médico. Con las bajas médicas surgen un montón de inseguridades, surgen un montón de miedos, y esta es una, es un clásico. Oye, que estoy de baja, no puedo estar aquí, o tenía pensado irme a no sé dónde y no voy a poder, porque claro, no puedo estar, entre comillas, yéndome a un festival de música en Madrid si estoy de baja médica ahora, o tenía pensado marchar una semanica con la familia no sé dónde, o una boda, o un no sé qué. Es decir, lo hemos sintetizado en esta idea de hay que estar a las 10 en casa, pero digamos que no solo no vamos a, o sea, voy a intentar aclarar que no solo eso no es así, sino voy a intentar dar una pauta que nos ayude a entender qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer cuando estamos en situación de baja médica. Y es tan sencillo como utilizar el sentido común. Es decir, estando de baja médica no podemos hacer nada que perjudique nuestro proceso de recuperación o que ponga en riesgo el tratamiento médico que estamos recibiendo. ¿Qué significa esto? Que en última instancia la última palabra la va a tener nuestro médico de cabecera o nuestra médica de atención primaria, en el sentido de decir, oye, tenía pensado hacer esto, me encuentro con este problema médico y no sé si puedo o no puedo hacerlo. Pues ahí es nuestra médica la que nos va a indicar, oye, pues no es recomendable. Pues si no es recomendable porque médicamente no lo es, pues por más que pudiera no gustarnos la noticia, o por más que pudiéramos efectivamente tener un compromiso súper potente con, pues, con un tema familiar o con un tema de lo que sea, pues no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos enfermas. No hay más. Es decir, no podemos poner en riesgo ese proceso de recuperación. Tenemos que ser razonables en esa gestión. Pero eso es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿a las 10 en casa no va a poner en riesgo un proceso de recuperación? Desde mi punto de vista, no. Otra cosa es que hayamos malentendido que cuando un médico nos dice reposo en casa, pues tenemos que estar en casa reposando. Y cuando nos dice reposo absoluto, es que tenemos que estar de reposo absoluto. Uh-huh. Y reposo absoluto significa lo que el médico nos explique. Entonces, es que necesitas estar tumbada, ¿vale? Pues si necesito estar tumbada no puedo estar de pie, si no puedo estar de pie no puedo salir de casa, entonces no es que tenga que estar a las 10, a las 5 o a las 6, es que tengo una pauta médica que me dice cómo debo actuar para recuperarme mejor o para no poner en riesgo el tratamiento que estoy recibiendo. Uh-huh. Habitualmente no se me ocurren situaciones, es decir, gente que está hospitalizada lógicamente tiene una movilidad más complicada que la gente que no ha tenido o que ya ha recibido una alta hospitalaria. Pero una vez que tú estás en tu casa tranquilamente, pues eso, descansando, recuperándote y todo eso, que tengas que estar recluida entre cuatro paredes porque parece que alguien lo esté diciendo, pues no es ni algo legal ni algo que nos tendría que generar esas dudas o esas inseguridades.
Y bueno, vamos a pasar a la siguiente leyenda urbana, ¿no?, que se acerca de las cartas de despido.
Sí, aquí aquí ya no sé si es algo muy extendido o poco extendido, pero sí que es cierto que es una duda que en asesoría nos suelen preguntar, no todas las personas que sufren un despido, pero no es agradable ser despedida, no es agradable que en una carta de despido, en los despidos disciplinarios me estoy refiriendo, se consignen o se reflejen en una carta situaciones en las que se supone que un trabajador o una trabajadora no ha actuado de manera correcta y precisamente por esas incumplimiento de obligaciones se le quiere despedir o se le está despidiendo. Luego es cierto que ese despido puede tener una calificación distinta al despido disciplinario, porque lo que dice la carta no es cómo va a acabar el expediente. Si una carta dice cosas, pero las cosas que dice nos acercan a la realidad y lo quieres reclamar, pues tú vas a poder hacer esa reclamación y puede que finalmente el despido incluso se declare improcedente, ¿no? Pero mientras tanto, tú tienes una carta de despido y mientras tanto, con esa carta de despido has tenido que acudir mínimo al desempleo para pedir la prestación, a las oficinas de Lanbide, quiero decir, o incluso has tenido que presentar esa carta en oficinas de la mutua, porque en ese momento estás de baja médica y no lo tienes que hacer en el paro, sino lo que tienes que hacer es en las mutuas. Lo que tiene que tener la gente claro y lo que a veces nos han cuestionado es, joder, pero esa carta que me pone acá, ¿no?, que me pone tan mal desde el punto de vista profesional como trabajadora, las empresas pueden acceder a esos archivos, las empresas pueden valorar. No existen esos archivos, no existe un archivo gigantesco donde todas las trabajadoras y los trabajadores tenemos nuestro perfil profesional y cuántas veces hemos sido despedidas y cuántas veces nos han despedido además por motivos disciplinarios y cuáles son esos motivos. Entiendo que, insisto, es un miedo razonable, al final tú vas a tener que buscar otro empleo y todo lo que pueda pasar de una empresa que te quiera contratar sobre lo que te ha pasado y lo que te ha dejado de pasar, pues lógicamente es una información que no estaría bien que le llegara de cualquier manera. Pero no existe un registro público donde las empresas puedan acceder para saber si una trabajadora ha sido más o menos despedida. Eso será fruto, en todo caso, de lo que pueda surgir en una entrevista de trabajo y las conversaciones que se puedan tener en ella.
Y bueno, y vamos a acabar la colaboración de hoy, si te parece, hablando acerca del tiempo de descanso.
Eso es, sí, porque es otra de las dudas que solemos encontrar en la gente. Sí que parece que todo el mundo sabe que cuando trabajo más de 6 horas seguidas tengo derecho a 15 minutos de descanso. Y la leyenda en este caso, o lo que nosotras hemos podido detectar, es que la gente se piensa que siempre esos 15 minutos tienen que ser abonados. Y en este caso vuelvo un poco al principio de cualquier aproximación laboral. Es decir, habrá que ver lo que dice el convenio. Hay convenios que efectivamente van a establecer que ese tiempo de descanso no solo es de 15 minutos, sino que a veces es de media hora. 15 minutos es lo que establece el estatuto, pero no significa que sea el tiempo mínimo. O sea, perdón, el tiempo máximo. Es un tiempo mínimo, pero se puede mejorar a través de los convenios colectivos. Y dentro de esas mejoras está tanto el poder alargar el tiempo como el poder considerarlo como tiempo efectivo de trabajo. Pero lo que está claro es que el tiempo de descanso, tal y como viene regulado por el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, no reconoce ese tiempo como tiempo de trabajo efectivo. ¿Qué significa esto? Si yo trabajo de 8 a 3 y tengo mis 15 minutos de descanso y los utilizo, ese día no puedo salir a las 3 de la tarde. Ese día tengo que salir a las 3 y cuarto. Habré hecho la pausa de 15 minutos en mitad de la jornada, pero no he cumplido con mis 8 horas de trabajo. Mis 8 horas de trabajo se van a cumplir precisamente cuando salga a las 8 y cuarto. O si no lo hago ese día, porque otro día, pues hay que decir, esos 15 minutos se van acumulando en un tiempo que yo tengo que ajustar para cumplir con las horas que se me están dando. Porque no o aceptaría, pero no es lo más habitual, que la empresa no me pagará 8 horas. O sea, es decir, si la empresa me paga 7,75 horas todos los días, porque efectivamente cojo esos 15 minutos de descanso, pues podría ser otra manera de gestionar la situación. El problema es que ya no estaríamos a jornada completa. Entonces, los efectos de ir por ese camino son un poco menos agradables que el tener que trabajar esos 15, o sea, el tener que retrasar ese horario de salida en esos 15 minutos por haber hecho el descanso. Pero insisto, ahí sí que aquí es importante destacar eso, Y creo que hemos podido ver que no solo en esta cuestión, sino en otras tantas, los convenios colectivos son los que nos van a marcar un poco la pauta. Ahí adquiere importancia la negociación colectiva, adquiere importancia el saber que no todas las relaciones laborales se rigen por lo que dice el estatuto y que gracias a ese trabajo de pelea y de negociación, pues a veces se consiguen mejoras. Y cada persona que quiera conocer más o menos cuáles son las obligaciones que tiene y cuáles son los derechos que se pueden exigir, pues debería de conocer no solo el estatuto, sino también ese convenio colectivo de aplicación para poder tener muchas de las cuestiones lo más aterrizadas posibles.
Pues bueno, Julio, entonces dejamos aquí todas estas leyendas urbanas. No sé si quieres añadir o comentar algo más.
No, yo creo que de momento vamos con estas, vamos a seguir indagando a ver si vamos aclarando algunas cuestiones más. Me apetecía hacer una cosa un poco más variada, pensando que es un poco más práctica que habitualmente otras cuestiones cuando tocamos cosas muy generales, y si encontramos algunas otras tantas leyendas a acumular, pues seguramente volvamos a hacer una segunda parte o tercera parte de esta idea, si os parece.
Sí, vale. Pues bueno, Julio, es que ricasco y volvemos a hablar dentro de un mes.
No, es que ricasco soy.
Bueno, agur.
Agur, bye.